8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda parte, última hora del enfoque estival de este lunes 29 de agosto, en el que en apenas unos minutos, en unos 15 minutos, vamos a repasar la actualidad que estamos a punto de volver a resumirles con Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila en la tertulia política, en un enfoque que, les recordamos, es posible gracias a la labor de la redacción de informativos de Onda Madrid, la producción de Maite López y la parte técnica de Mario Llorente. Y en este último lunes de mes, el verano va llegando a su fin, va comenzando el nuevo curso y no solo el escolar, sino también el político. Los distintos partidos se van preparando para esta nueva jornada que viene marcada por unas elecciones el próximo año. Una no, varias de hecho, municipales, regionales y también, si nada se tuerce y todo apunta, generales. Los populares madrileños inauguran el curso político a finales de esta semana, en concreto el viernes 2 de septiembre. No obstante, mañana ya habrá una reunión con los distintos delegados de los partidos políticos. Begoña Alarcón.
A la vuelta de la esquina, el debate sobre el estado de la región a mediados de septiembre, en el que Isabel Díaz Ayuso anunciará nuevas medidas y propuestas pensando en la economía y los más vulnerables y con el horizonte de las próximas elecciones autonómicas y municipales.
Parece mentira que volvamos a tener elecciones en Madrid, pero sí, el año que viene repetimos otra vez hazaña y lo que estoy haciendo es trabajar como todos los días, pensando en la situación económica que tenemos por delante. Estamos elaborando una serie de propuestas de medidas que anunciaremos en los próximos días en el contexto del debate del estado de la región.
Ese debate es el arranque de la temporada parlamentaria al que la presidenta quiere llegar habiendo escuchado antes a los portavoces de la oposición.
Partimos de un escenario de muchísima dispersión y de disenso entre grupos, pero también es cierto que todos tienen algo que aportar, todos tienen algo que contar interesante y yo tengo que representar a todos los madrileños, a los que me han votado y a los que no. Soy la presidenta de todos, así que estoy obligada como gobierno a sentarme con mi oposición y escuchar sus preocupaciones, sus inquietudes y sus quejas.
Las reuniones con los portavoces parlamentarios serán mañana en la Real Casa de Correos.
Por cierto, que Ayuso también se ha referido al inicio de curso político con los socialistas, queriendo recuperar la calle, el gobierno de la gente, le llaman, y el resto de formaciones también han afilado sus armas y argumentos, especialmente en el ámbito económico. En el segundo trimestre, la economía española ha crecido 4 veces más que la media del resto de países de la OCDE, aunque aún no alcanza el nivel de crecimiento del 2019. Todo ello impulsado por los buenos datos del consumo del hogar, la recuperación del turismo extranjero y el aumento de la inversión en la vivienda, que provoca una vez más el ámbito económico el enfrentamiento en el seno del gobierno. Noelia Andoria.
España crece más que la media de los países de la OCDE, pero el 1,1% tampoco es que sea para lanzar cohetes. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advierte a los ciudadanos de la situación económica.
Nuestro deber es decirle a los españoles que están preocupados, que tienen motivos para la preocupación.
El gobierno se prepara para afrontar meses difíciles. Ya adelantan que el paro aumentará de nuevo en agosto, pero la inflación podría dar un respiro en noviembre y bajar del 10%. Con ese dato, el gobierno convocará la mesa de diálogo social para pactar una subida del salario mínimo interprofesional. A lo que no esperarán es para negociar nuevos convenios colectivos que aumenten las rentas para afrontar los altos precios. Y aquí la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sigue poniéndose del lado de los sindicatos, mientras la parte socialista del gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en el equilibrio en la negociación.
Los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse.
Yo sé que los sindicatos y la patronal son perfectamente conscientes de ello y confío hasta el último minuto en llegar a un acuerdo.
El Congreso tiene aún pendiente tramitar el nuevo impuesto a las eléctricas y la banca y los presupuestos serán un dique contra la inflación con más políticas sociales. De hecho, Yolanda Díaz asegura que no habrá que descontar el aumento del gasto en defensa. Sobre las nuevas medidas de ahorro, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, sigue escuchando propuestas hoy de la presidenta de Red Eléctrica. El jueves se reunirá con el PP.
Con estos datos, con estos precios, los sindicatos piden que el salario mínimo interprofesional suba a 1.100 euros, aunque pueda ser una nueva medida. Desde la patronal avisan Aún es prematuro abrir este debate, dicen, que normalmente se produce mucho más adelante y tras conocer los nuevos datos de paro y de inflación. Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE, recrimina al gobierno si también va a subir el salario a los funcionarios, pero tampoco cierra la puerta a conocer los parámetros del Ejecutivo para aumentar estos sueldos.
Insisto, lo que me gustaría saber es la vicepresidenta del gobierno cuánto está dispuesta a subir el salario a los funcionarios. Me gustaría saber también cuánto está dispuesto el gobierno a subir los contratos públicos con respecto a la inflación. Porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Es muy fácil decir que hay que subir los salarios con la inflación. Es muy fácil entrar en un debate electoral en estos momentos, recién iniciado el curso político, para vender una marca o un proyecto político. El día que tengamos el planteamiento, analizaremos cómo está la productividad, la competitividad de las empresas. Observaremos también cómo ha evolucionado no solamente los precios, que veamos cómo va evolucionando la inflación, el empleo y también la economía. Y en base a eso, pues es cuando tendremos que tomar las determinaciones.
Hablando de evolución en la economía, ya saben que hay sectores como el turismo que poco a poco va recuperando terreno y hay otros sectores que no entienden ni han entendido de crisis, ni por el coronavirus, ni ahora por la guerra. Hablamos de los videojuegos. El pasado año, este sector facturó en todo el mundo 180.000 300 millones de dólares, mucho más que cine y música juntos. Por eso el sector y quienes lo siguen merece su día, y su día ha llegado hoy y lo celebran los 3.000 millones de jugadores que se estiman hay en todo el mundo. También lo celebra nuestro compañero José Luis Urgel.
Minecraft, GTA y Tetris son los tres videojuegos más vendidos de toda la historia. Entre los tres han vendido 488 millones de copias, una cifra récord para una industria que no para de sumar cifras récord, como en España, donde facturó casi 2.000 millones de euros en 2021, un 2,75% más que el año anterior. David Gutiérrez es director de comunicación de Choyómetro.
El sector de los videojuegos cuenta actualmente con una facturación de 1.795 millones de euros en España, según la Asociación Española de Videojuegos, y es un sector que sigue creciendo y actualmente se sitúa como la industria audiovisual más fuerte en nuestro país.
También crece el tiempo que las personas dedican a los videojuegos. En nuestro país la media es superior a 8 horas semanales.
Suelo jugar todas las tardes, de hecho. Le dedicaré entre unas 6-7 horas al día. Mira, juego al Minecraft, al Fortnite y al Candy Crush.
Y con la llegada de los smartphones, el mercado de los videojuegos definitivamente ha terminado por colarse entre todos los públicos, con éxitos como Candy Crush, Clash Royale o Pokémon GO.
Sobre todo al Clash Royale. O sea, ahora mismo es al que más horas le dedico.
El Clash Royale y el Clash of Clans, que es de crear tu aldea y ir mejorándola.
Los videojuegos además han generado grandes estrellas con los conocidos gamers.
¡Canecro, una por favor! ¡Una por favor!
Ibai Llanos pulveriza todos los récords tras comenzar en 2014 como narrador de videojuegos que marcan a una nueva generación de jóvenes, porque los videojuegos siempre han marcado a cada una de las generaciones.
Además que sí, ha marcado y seguirá marcando generaciones. Un apunte más de economía, pero para encontrarlo hay que salir a Europa. Bruselas ha anunciado una intervención de emergencia en el mercado eléctrico y ha recibido ya la respuesta del gobierno nacional. Nos lo cuenta Alejandro Baca.
Lo venimos contando, los políticos ya han puesto fin a sus vacaciones y encaran un año que no va a ser fácil. En primer lugar, la subida del salario mínimo interprofesional, y aquí se dejan ver otra vez las tiranteces entre los dos bloques del gobierno. Desde el ala morada, Yolanda Díaz se decanta por la postura de los sindicatos. En el bloque socialista, María Jesús Montero apuesta por el equilibrio en la negociación.
Pero creo que en este momento la patronal española no está a la altura de su país y, por tanto, los sindicatos tienen razones para salir a la calle.
El incremento del coste de la vida es real por esa invasión que se está produciendo por la guerra de Ucrania. Y, por tanto, lo que pretendemos es justamente redistribuir esa carga, y yo sé que los sindicatos y la patronal son perfectamente conscientes de ello y confío hasta el último minuto en llegar a un acuerdo.
Todo esto con los precios de la energía disparados. Mañana la luz subirá hasta casi 460 euros el megavatio hora, tercera cifra más alta en la historia, y podría ser más si no es por la excepción ibérica. En países como Alemania, el precio ronda los 1.000 euros el megavatio hora. Para la Unión Europea ya hemos tocado techo, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado esta tarde que se acabó depender de Rusia y avisa: habrá una intervención de emergencia en el mercado eléctrico.
It is no more fit for purpose. And that's why we, the Commission, are now working on an emergency intervention
Dice von der Leyen que poner fin a la dependencia energética de Rusia es el primer paso. Necesitamos un nuevo modelo que funcione, que nos devuelva al equilibrio y que saque a Rusia de la ecuación. El próximo 9 de septiembre se reunirán los ministros de energía de los países de la Unión Europea para buscar estas soluciones.
Hay que buscar soluciones y hay que repensar el modelo vista la actitud y los movimientos de Rusia para con el gas y su suministro a Europa. Un conflicto, llegamos al número de día de invasión, 187 días, acumulando tensión en torno a la central nuclear, por ejemplo, de Zaporilla, inspeccionada por la Organización Internacional de la Energía. ¿Por dónde pasa la última hora? Rafael Cerro, buenas tardes.
La comisión sigue viajando hacia allá, eso es lo primero. Lo segundo, esto no puede ser seis veces la tragedia de Chernóbil, pase lo que pase, como dice el presidente ucraniano. Eso es propaganda de guerra. Es una central con menos irradiación posible, pero es enorme, tiene seis reactores. Lo tercero, sigo viendo en la imagen del satélite que hay un camión cerca del reactor 5. ¿Podría llevar munición explosivos al lado del reactor? Podrían estar dentro. No se ven desde la imagen del satélite, claro. Las cosas están así y lo grande es que la Casa Blanca ha dicho esta tarde que hay que desconectar la central de Zaporilla de la red eléctrica ucraniana. Esto haría que muchísimos ucranianos pasaran mucho frío en invierno. Y además hay esto, ucranianos, estricta propaganda de guerra, probando un tanque fabricado en suelo alemán. Marcha atrás. Eso es el cañonazo y dice el soldado ucraniano esto. Estamos desplegándolo en el campo de batalla. Hemos recibido entrenamiento en el extranjero. Se suponía que íbamos a entrenar seis meses, pero hemos conseguido superar el curso en un mes y medio. O sea, Jesús, que si certificamos que los soldados rusos del principio eran casi todos de zona rural, muy jóvenes, y llegaban al frente y no sabían manejar el rifle, el AK-47, no sabían lo que era, estos ucranianos con tanque de seis meses de instrucciones de aprendizaje solo han hecho un mes y medio.
Los daños de la guerra, de una guerra que, como decimos, acumula 187 días. Como decimos, un día más es noticia, pero hay más. Y la repasamos en titulares con Marian González. Feijóo exige a Sánchez que renuncie a los nombramientos del Constitucional para volver a hablar sobre el Poder Judicial.
El líder del PP niega que hablara con el presidente sobre el pacto de la dirección popular anterior para reformar la ley. Feijóo ha dicho que Sánchez solo le ha enviado un SMS para tratar el asunto.
La Fiscalía pide 15 años de prisión para el chicle por violar a su cuñada.
Él, ya condenado por el asesinato de Diana Kerr, ahora debe responder por la presunta violación que habría realizado a punta de cuchillo a la hermana de su esposa. El juicio será en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.
Como decíamos, hoy se celebra el Día Mundial de los Gamers y los Videojuegos y además Ayuso entrega la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a los agentes desplegados en Ceuta y Melilla.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha viajado hasta África para felicitar a los condecorados. Este reconocimiento fue aprobado en abril por el Consejo de Gobierno de la región a raíz del desempeño profesional de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el mantenimiento de la integridad territorial.
En Madrid bajan las multas y los botellones en el primer semestre de 2022.
La Policía Municipal impuso casi 5.000 sanciones menos por beber alcohol en vías públicas. En los primeros tres meses de este año se registraron menos de 8.000 botellones, cifra que contrasta con los 122 eventos de este tipo que ocurrieron como promedio diario en 2021.
La capital es en referente mundial del lujo inmobiliario. Aquí hay 4.000 casas de más de 1 millón de euros.
La capital española será la cuarta ciudad con los precios de alto estándar más elevados en 2023, solo detrás de Miami, Los Ángeles y Londres. Ahora mismo Madrid ya es la sexta ciudad europea con el suelo más caro. Por $1 millón se puede comprar 106 metros cuadrados.
El Ayuntamiento de Madrid prevé aumentar las tarjetas familia.
La vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís, dice que existen los instrumentos para asistir a quien lo necesite. El Ayuntamiento ha entregado casi 18.000 de estas tarjetas y estima en 55.000 los usuarios beneficiados. Todo ello en un día en el que el IBEX 35 ha bajado un 0,97% y para descender de los 8.000 puntos.
Ocho y casi cuarto de la tarde, abrimos información de servicio, nos asomamos a las carreteras de la región una vez más. David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. A esta hora encontramos un accidente de entrada a Madrid por la A5 a la altura de Móstoles, que al cortar el carril derecho pues genera 2 kilómetros de circulación lenta hacia la capital. Por lo demás, situación bastante tranquila en las principales vías de Madrid. Tan solo recuerden que por obras en la A6, en el plantío, se va a cortar el carril Busbao a partir de las 8:30 de esta tarde.
Eso en cuanto al tráfico, gracias David, y miramos pues del asfalto al cielo. Ainhoa González, Telemadrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal el tiempo? ¿Qué nos espera? ¿Qué encontramos en el cielo si miramos? Porque bueno, yo veo un sol radiante, pero claro, como también veo moverse las hojillas, digo, yo no sé si ahora vamos a tener una tregua.
Ahora lo que vemos es ambiente muy estable, pero nada que ver con lo que teníamos esta mañana. Quienes han madrugado, sobre todo los que volvían además de las vacaciones, se metían en el coche en esos atascos propios de lunes y encima con la lluvia, que ha dificultado todavía más ese tráfico. Además eran tormentas en forma de chaparrones, incluso en algunos puntos con granizo aislado, pero ha durado muy poquito, ha sido primeras horas de la jornada, después enseguida el sol ya se ha ido asomando entre las nubes, han quedado algunos chubascos residuales, sobre todo en el desplazamiento de suroeste hacia noreste de ese frente, pero nos ha quedado luego una segunda mitad de la jornada con el sol, como decía, ganando terreno y con temperaturas que aunque han descendido y en el arranque del día se ha notado el ambiente más fresco, veníamos de una madrugada bastante cálida, 22, 23 grados de mínima, pero ha refrescado en el momento que han caído esas precipitaciones, aunque enseguida el termómetro se ha vuelto a animar y hemos llegado a valor que solo han perdido un grado o dos como mucho respecto a las máximas de ayer, pues 33, 34 en muchos puntos. Bueno, pues de cara a mañana ya, ambiente estable, no esperamos precipitaciones de momento, los modelos apuntan mucha estabilidad en estos próximos días y las temperaturas suben un poquito más fruto de esa estabilidad. Mañana tampoco es que suba mucho el termómetro, pero ganamos algún grado. Bueno, pues tendremos 34, 35 en gran parte de la comunidad, excepto en la sierra, se quedarán ligeramente por debajo y es que mañana tenemos subida de temperaturas, además generalizada en muchos puntos de la península. Mañana vamos a tener más avisos por calor. Ajá. En diferentes comunidades, no en la nuestra, que hoy en cambio son avisos por tormentas que se están produciendo todavía en estos momentos, sobre todo en el noreste peninsular.
Pues nos quedamos con esa estabilidad y recuerden, sube un poquito otra vez el termómetro mañana, pero no llegamos a los niveles de calor anteriores. Gracias, Ainhoa González, Tiempo Telemadrid. Y en unos minutos nos vamos de tertulia política para analizar lo que está dando de sí la actualidad con Ricardo Martín, con Carlos Dávila y con Gabriel Sanz. Pero antes tenemos un par de secciones en este enfoque estival. Una nos enseña nuestra amada, querida y rica lengua que tenemos, como es el castellano, a través de Una tontería menos de Rafael Cerro. ¿Cuál es la tontería menos? ¿Cuál es la tontería que hoy tachamos de esa lista de vicios que no tenemos que coger?
Yo como Aina. Buenas tardes.
Claro, ella espera, ella espera.
Sommelier. Están en los restaurantes de un poquito de tontería otra vez diciendo ¿sí? Sommelier. A ver, en su día, hace décadas, sommelier con dos M's, sommelier se escribe con dos M's, uh-huh. Lo transformamos en sumiller y ahora es palabra nuestra española. Era un barbarismo necesario, barbarismo es importación. Sommelier lo transformamos en sumiller y en nuestro diccionario pone sumiller. ¿Qué están haciendo los más intensos y sublimes? Que en el restaurante dicen que venga
el sommelier.
Y si se haga el sommelier y le colocan otra vez sommelier. Como dice Leo Harlem, si vas al restaurante y en lugar de ajos colgados en las paredes hay porcelanas y chorradas, el tío va de negro y el plato es cuadrado, huye antes de pedir. Uy, vete.
Y hay una acepción además que me gusta mucho en el diccionario, Rafael, sobre sumiller, porque ya no dice persona experta en vinos solo y demás, sino también licores, que ahora se lleva mucho el maridaje, las armonías con cócteles, con lo cual ya añadimos, ya ampliamos el concepto. Y recuerden, sumiller y sumilleres, el plural, ¿verdad?
Sí, y luego fíjate, sumiller de cortina, en nuestro diccionario,
¿sí?
Eclesiástico de palacio que asistía a los reyes cuando iban a la capilla, corrían la cortina de la tribuna y bendecían la mesa real en ausencia del capellán.
Sí, este ya en desuso, imagino. Por,
sí,
por
sí, 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 sí.
Muy bien, pues ahí queda anotado sumiller y no sommelier, que también suena muy bien en nuestro castellano, adaptación de esa palabra francesa. Y no hace falta cargarla de glamour en exceso porque ya lo tiene el castellano. Como también tiene glamour nuestro cubano en la capital, nuestro Alfredo Herrera, que un día más nos llega con una curiosidad, no sé qué te ha llamado la atención en las últimas horas, de la capital, de Madrid, del funcionamiento, de algo en concreto, Alfredo.
Sí, Jesús, buenas tardes. Hoy vengo a hablar de la educación. Y es que en 2021 España era el país con la tasa de repetidores en secundaria más alta de la región. Cuadriplicaba la media europea. En cuanto a los abandonos, solo era superada por Malta. Aquí hace poco se flexibilizó el sistema evaluativo y varios criticaron la idoneidad de esta medida. Por estos días son noticias los altos precios que implica la vuelta al cole, mientras el Estado español no dedica ni un euro a subvencionar los libros de los niños, por ejemplo.
¿Y cómo funciona? Es verdad que hay subvenciones, hay becas a las que pueden optar, pero per se no hay una subvención estándar a los libros. ¿Cómo funciona la educación en Cuba, entonces, Alfredo?
En cualquier indicador educativo, Jesús, que analicemos sobre Cuba, es comparable esta isla con países desarrollados. Allá los problemas se inclinan a la sobrepoblación en las aulas. Fidel Castro quería que todos estudiaran y llegó a pagar un sueldo a quien lo intentara en la primera década de los años 2000.
¿Pagó por estudiar?
Sí, pagó por estudiar. Uh-huh. Un sueldo, ¿eh?
Sí.
Para mantener la gratuidad universal del sector, el año pasado, en 2021, el gobierno comunista de Cuba destinó casi la cuarta parte de su presupuesto a la educación. Esto a la larga tampoco es funcional. Ningún país puede desarrollarse económicamente así.
Cierto.
Lo que intento decir es que todos los extremos son malos. La accesibilidad al sistema educativo debe priorizarse en cualquier sociedad, pero siempre hay que hacer proyecciones que sumen y no afecten a otras esferas.
Pues ya la han oído editoriales, bueno, las editoriales de poco tienen culpa, ya la han oído los gobiernos. Alfredo Herrera le llama la atención, primero que se costeen los libros y luego el precio excesivo de los mismos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El estadio de Mestalla sirve para bajar el telón de la tercera jornada de Liga. En un partido donde pueden saltar chispas. Hoy lunes, desde las 10 y por el 101.3 y 106 de la FM, el partido de la onda. Valencia, Atlético de Madrid. Menudo morbo en los banquillos, con dos técnicos con mucho carácter. Gattuso contra el Cholo Simeone. Como para perdérselo.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Esta melodía hacía falta, y Mario Llorente, nuestro técnico, lo sabía, lo sabe. Porque cuando uno va a analizar la actualidad y lo que está dando de sí la jornada en el ámbito informativo, necesita parar, tomar aire, reflexionar. Y si encima se inicia curso político, ya ni les cuento. Y si encima contamos con Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila, pues mejor que mejor. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, muchas gracias, estupendamente.
Carlos, ¿cómo estás?
Pues muy buenas tardes. Estaba yo pensando en que estábamos agotando, estábamos en los estertores de este torrido mes de agosto, de este torrido verano, pero oyendo a Ainhoa hace un momentito, no me las prometo tan felices.
A mí me ha pasado exactamente igual. Cuando se ha puesto a hablar otra vez de estabilidad, claro, cuando, como estamos en la incertidumbre económica que estamos, que nos golpea a todos, cuando hay incertidumbre, dice uno, venga, estabilidad, vamos a abrazarla. Y cuando te dice que la estabilidad lo que supone es que no cae lluvia y que encima el termómetro un poquito más alto, digo, madre mía, bendita la inestabilidad. Entonces, Gabriel Sanz, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Sobre todo porque los expertos, igual estoy equivocado, corregidme, dicen que el año hidrológico empieza el 1 de septiembre.
Sí, es verdad.
Hombre, es verdad. Si lo que va a empezar pasado mañana o dentro de 72 horas es el año hidrológico, apaga y vámonos, ¿eh?
Sí,
porque aquí no tiene pinta de que vaya a caer una gota.
No, de hecho, fijaos, en la conexión de las 7 con Ainhoa lo comentábamos, que teníamos un aviso de emergencias de la noche anterior, la noche del domingo, con una activación de posibles tormentas a partir de medianoche del lunes hasta mediodía del lunes, es decir, de hoy. Y, chicos, no sé por vuestra zona, pero por la mía ha caído entre poco y nada.
Nada.
Entre
nada,
poco
nada.
Y nada. Nada. Ricardo, tiene que llover, ¿eh?
Tiene muchísimo, muchísimo.
Tiene que llover. Y, mientras, y a falta de agua, a falta de lluvia, pues ya tenemos algún que otro chapuzón político. Iniciamos curso, Ricardo, ¿no? Bueno, sé cómo has vivido esta jornada de inicio de curso político del gobierno de la gente, del gobierno nacional. Ayuso arremetiendo contra ese lema. ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, pero o sea, es un poco más de lo mismo, ¿no? Empiezan 9 meses trascendentales para el presidente de gobierno y para el PSOE. Para 9 meses trascendentales. La legislatura prácticamente va a ser hasta mayo. porque lo que salga de mayo, pues indudablemente va a tener un peso específico extraordinario. Prácticamente todos los datos nos indican, históricos digo, que excepto una excepción puntual, una o dos, creo, el resto de las ocasiones en las cuales un partido político ha ganado en votos las elecciones municipales, luego ha ganado las generales, ¿no? De manera que la legislatura no es verdad que se vaya a finales de 2023, sino la legislatura está de aquí a mayo de 2023. Ese es el momento clave de lo que vaya a pasar, pues va a pasar ahí. Entonces, el curso se inicia, pues con, como no puede ser de otra manera, con el debate energético, porque es lo que preocupa a todo el mundo, con el debate de los precios, que es lo que preocupa a todo el mundo. Yo creo que estos son los debates que realmente van a preocupar mucho y van a llevar mucha carga política en los próximos meses. No así el debate del Poder Judicial, que es una cosa que no interesa absolutamente a nadie, es una cosa, digamos, del mundo político, de quién tiene la mayoría, de quién tiene, nadie entiende ya nada, es una cosa de desprestigio absoluto lo que tiene el Consejo General del Poder Judicial, con gente que está, personas honorables que lo son, que están ahí hace 3 años y pico y que no se quieren mover y que, bueno, ponen excusas, que se pongan de acuerdo los partidos políticos, está, pero ellos no se mueven. Y eso ya lo sabe la gente, ya lo sabe. Entonces, luego ya, pues, culpa a los partidos y tal, pero lo que se sabe es que no se mueven, siguen ahí y ya está. Y, por tal, es un tema que no, yo creo, que no interesa a los periodistas, nos tiene que interesar por obligación, de manera muy perezosa por mi parte, pero a la gente no le importa esto para nada. Le importa la luz, sí, la gasolina o gasoil, los productos de la cesta de la compra. Esto es lo que creo que realmente el curso empieza marcado por esto.
Sí, parece que el CGPJ influye poco en el bolsillo. Carlos, ¿por qué le llamamos inicio curso político cuando queremos decir precampaña?
Pues yo creo que no, ni siquiera precampaña, perdóname que te corrija, yo creo que estamos en campaña.
Bueno, sí, pero no, que... perdonado, completamente.
Estamos en campaña permanente. Fíjate, yo me fui a finales del mes de julio, los últimos, estos sí que estertores de julio, con la idea preconcebida, la idea de un demóscopo, el más importante, o por lo menos el más afamado de este país, Michavila, que hablaba de un pronóstico que era la pérdida o la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista entre 2 y 3 millones de votos. Eso es lo que se aventa desde entonces y lo que por ahora no ha sido corregido. Estamos en precampaña, yo las encuestas me las creo, como decía el otro día, y como digo ahora mismo con otra encuesta que se ha publicado muy favorable al Partido Popular, me la creo lo justito, porque queda tiempo, aunque en esta situación de tensión política que existe, es muy difícil. Lo que dicen también los expertos es que se modifiquen las tendencias, y las tendencias no se están modificando. Yo creo que las últimas ideas que está teniendo el gobierno este de salir a las calles, yo no sé en qué calles va a ir el presidente del gobierno, con toda seguridad que Ricardo, con toda seguridad que sabrá a qué provincias se va a asistir o a qué pueblos grandes de España va a ir a acudir para salir en loor de multitudes, pero yo no creo que sea esta la solución a lo que está pasando. Aquí los pronósticos energéticos, los pronósticos económicos, los pronósticos políticos no aventuran que vaya a ser este un invierno de tranquilidad, ni muchísimo menos. Por tanto, lo que es ahora mismo ya es que estamos en campaña, porque cada día se juega un voto más.
Gabriel.
Bueno, vamos a ver cómo, por partes, que decía el clásico. Vamos a ver cómo acaba el dato del paro en agosto, que eso va a determinar muchas cosas, aunque el crecimiento de la economía ha sido importante. Yo creo que el dato del paro de agosto va a predeterminar muchas cosas, porque es como las golondrinas y la primavera, que puede anunciar que el ajuste económico está empezando, ¿no? No sé si España entrará en recesión o no, técnica. Ya sabes que se necesitan 3 trimestres, pero yo todavía tengo que verlo, porque la economía española tiene recorrido. En cualquier caso, lo que sí me parece que es una decisión ya tomada por la Moncloa y por el presidente es que va a vincular la suerte de todo el PSOE a la suerte suya propia. Es decir, a mucho tiene que cambiar la cosa para que el presidente del gobierno se decidiera a adelantar unas elecciones a antes, o sea, estoy hablando de la primavera, febrero, marzo, abril, a antes de las municipales y autonómicas de mayo, ¿no? En la medida en que eso es así, pues cuando tú hablas con los varones territoriales del PSOE, pues hombre, no voy a decir que se echan a temblar, pero sí tienen miedo, un miedo lógico, porque es que lo que se va a juzgar no es su gestión, sino la gestión del gobierno de la nación. A favor o en contra, es un referéndum. Y eso se los puede llevar a muchos por delante. Estoy hablando en barones autonómicos y alcaldes, alcaldías, ¿no? Acordaos lo que pasó en 2011, creo que lo hemos hablado muchas veces aquí en esta tertulia, con Zapatero, la crisis y bueno, todo lo que ocurrió. Zapatero decidió irse, también es cierto que estaba en su segundo mandato, es decir, estaba de salida ya, y decidió adelantar su marcha. Y eso tampoco libró a los varones socialistas de perder. Se perdieron bastiones importantísimos como Extremadura, como Aragón, como Asturias, como, bueno, creo que también cayó Baleares y creo que cayó otra que no me acuerdo ahora. Castilla-La Mancha, perdón, Castilla-La Mancha, Calarias. que se puso Cospedal. Y luego cayeron otros 11 capitales de autonomías importantes, pues estoy pensando en Barcelona, en Sevilla, en San Sebastián, en fin, fue un golpe durísimo para el PSOE. Yo no sé si eso va a volver a ocurrir, vamos a ver exactamente qué da de sí esta crisis, o lo que está por venir en otoño, que tampoco sabemos. Yo hablaba esta mañana con un responsable económico de la autonomía y me dice, si te soy sincero, no sé qué va a venir, porque los datos son contradictorios. Al crecimiento económico del que hemos hablado, pues se unen las percepciones de que los costes energéticos se van a disparar, en España y fuera de España, no, lo de la excepción en ibérica, bueno, pues da de sí lo que da de sí, como todo, y los costes laborales, si hay una subida grande del salario mínimo, que eso me imagino que luego lo hablaremos, pues también se van a disparar, y eso puede contribuir a que se contraiga la economía. Bueno, vamos a ver, tampoco que, a mí no me gusta ser especialmente agorero, porque tampoco se trata de trasladar a la audiencia malestar al final del verano, ¿no? En fin, hemos disfrutado unas vacaciones, cada uno como ha podido, y vamos a ver cómo se encara el otoño, pero sí es cierto que pintan bastos y vamos a ver, ¿no? Porque no parece que Putin esté por la labor de negociar nada y hasta que no acabe la guerra de Ucrania, la mayor, como dicen en el bus, no está cerrada, con lo cual todo lo que hagamos aquí en España y los gobiernos europeos per se, cada uno, no le vale de poco, ¿no?
Hablábamos de economía, que parece que va a ser el ingrediente que va a marcar, yo creo que las promesas, mensajes electorales en campaña, en pre-campaña y demás. Hablábamos también de encuestas, de tendencias en cuanto al voto, aunque estemos alejados, pero bueno, la tendencia, lo que se va viendo. Y os quería preguntar, Ricardo, empezando por ti, la reforma del mercado eléctrico que acaba de anunciar Ursula von der Leyen, que hay que intervenirlo. Enseguida ha reaccionado el Gobierno Nacional, recordando que Pedro Sánchez pues ha liderado desde hace meses este debate en la Unión Europea. Lo han celebrado, que Ursula von der Leyen defienda la necesidad de esta reforma reclamada por el presidente del Gobierno ante el chantaje de Putin. ¿Son este tipo de cosas las que pueden hacer cambiar tendencia? ¿Tú ves que hay recorrido para cambiar? O a lo mejor no ves la tendencia, no sé.
No, yo creo que hay recorrido para cambiar la tendencia de las elecciones. Sin duda alguna. En fin, lo que pasa es que hay que poder ver la realidad. Tú has sido uno de los pocos periodistas, hay que decir, que se ha fijado en este dato. España cuadruplicó el crecimiento del conjunto de la OCDE en el segundo semestre de 2022. Es de agradecer, porque esta noticia ha sido ocultada deliberadamente y censurada por un porcentaje muy importante de los medios de comunicación españoles.
Aquí no censuramos nada, ya lo sabes.
Bueno, felizmente. Quiero decir, soy excepción, hay algún otro medio que lo es, pero esta noticia ha quedado oculta y, claro, luego, digamos, de alguna manera, luego el discurso de la oposición pues se apoya en este tipo de subterfugios y de mentiras, ¿no? Según la OCDE, podría ser la única gran economía de la eurozona, dice el mismo informe, en librarse de la recesión. Es decir, lo que anuncia la OCDE no es el panorama catastrófico que quiere el Partido Popular y que quiere su candidato a la presidencia de gobierno, sino lo que anuncia es que España va a ser un poco el alumno aventajado. También depende a los resultados que tú preguntabas de las próximas elecciones, pues efectivamente cómo se categoriza o cómo se juzga al candidato, señor Feijóo, porque naturalmente ahí Sánchez juega de una manera muy importante y su deterioro o no es fundamental para cómo vayan las elecciones autonómicas, como dice Gaby, con buen juicio, pero también empieza el examen a Feijóo. Feijóo está muy tapado, Feijóo dice cosas realmente extravagantes, como hoy, en el tema de la energía, y entonces también los medios que están poniendo mucho el foco en él, pero se comen todo lo que dice. Por ejemplo, ha llegado a decir hoy que España depende, literal, España depende del, como todo el mundo sabe, dice, del gas ruso. Dice, Y resulta que el gas ruso, el gas ruso representa el 10,1% del total de gas que se ha comprado en el primer semestre, frente al 29,6% de importaciones que proceden de Estados Unidos. Son datos realmente extravagantes en el sentido de que no son verdad. Y bueno, pues esto se publica en portada en algunos medios y a mí me sorprende. También, por ejemplo, dice el señor Feijóo que él debe presentar un plan. Su plan serán recomendaciones y no imposiciones. Y resulta que la propia Van der Leyen, que tú has citado, ya habla clarísimamente de los 19 grados, ya el gobierno alemán lo ha anunciado, 19 grados la calefacción, apagar los edificios por la noche y desde luego un plan de ahorro, literal, obligatorio. Y dice el señor Feijóo que él está por la voluntariedad, es decir, realmente... Yo creo que está fuera totalmente de foco, está fuera de foco. Y por último decir que efectivamente todo su plan, digamos, pues por ejemplo hay una última cosa que llama la atención teniendo en cuenta la categoría del señor Feijóo. Dice que hay que ampliar el uso de la energía hidráulica en un momento en el que España el problema que tiene es que ya hay restricciones en algunas ciudades de este país. Pero ¿cómo vamos a utilizar la energía hidráulica, señor Feijóo? Es imposible. Bueno, yo creo que esto hay que tomar atención porque las encuestas, es evidente que están determinando unas diferencias importantes a favor del señor Feijóo, pero yo creo que todas estas cosas que estamos viendo acreditan que, en fin, tiene que progresar mucho.
Carlos, ¿economía es talón de Aquiles del gobierno o es posible flotador?
Vamos a ver, si alguna duda teníamos al principio de esta tertulia de que estamos en campaña electoral, después de oír a Ricardo no tenemos ya la menor duda. Vamos a ver, vamos a hablar de las extravagancias de Feijóo. De entrada hay que ver de dónde viene la economía española, porque la economía española viene del mayor hundimiento prácticamente de toda la OCDE durante no solamente el problema del maldito virus, sino también en la guerra y posiblemente en toda la ingeniería financiera que se ha producido en Europa durante estos 2 o 3 años. Eso por una parte. Segundo, es que aquí hace exactamente una semana o 2 semanas se venía diciendo que las encuestas estaban variando. Y resulta que hoy hemos visto que no solamente están variando, sino que no están ampliando a partir del Partido Popular. Es una extravagancia decir, afirmar o sugerir que hay que aprovechar la energía hidráulica. Pues mira, no lo es. Entre otras cosas, porque hay un ingeniero que tiene bastante presencia en las redes y que yo le sigo con alguna frecuencia, que dice literalmente lo siguiente: se están desmantelando los pantanos de España. Se están desmantelando. No es que las eléctricas hayan cerrado el suministro, no es que las eléctricas lo estén agotando, es que se están desmantelando. Aquí ha habido una barbarie, hablando de extravagancias. Hablando de extravagancias, podría ser una extravagancia, por ejemplo, que solamente para el consumo del agua, que va a ser, yo creo que el patrón oro del siglo XXI en toda Europa y en todo el mundo, desde luego, una extravagancia fue... no cargarse el plan hidrológico nacional, sustituirlo por las desaladoras estas, que están produciendo el 0,1% del agua que se produce y que se consume en España. Yo creo que si hablamos de extravagancias, hombre, yo no quiero discutir, de verdad, no quiero discutir porque esto me da una pereza enorme, me pongo como ciriaco. Es que, pero que más extravagancias que hoy la de la señora portavoz Alegría, que viene a decir que si el Partido Popular se niega o no está de acuerdo con que las pensiones, que es un tema de enorme importancia económica y de la que tenemos que hablar aquí, que las pensiones se homologuen al IPC, que eso sería una subversión institucional. Pero bueno, esta señora se ha leído el artículo 50 de la Constitución, que no habla para en absoluto para eso, de ese tema. Es decir, extravagancias, estamos acostumbrados que en campaña electoral, y estamos en campaña electoral, como he dicho al principio, se digan bastantes cosas muy parecidas a estas. Pero de extravagancias, de verdad, alguien que dice que todo se resuelve y está quitándose la corbata, que no nos vengan a decir nada.
Gabriel.
Mira, yo en materia económica... A ver, yo con esto, fíjate, tengo tengo una sensación ambivalente. Me creo los datos, pero me los creo en general, todos poco, porque yo creo que hay alguna disfunción que algún día sabremos, porque no es posible que se dé el dato que has dado tú, el crecimiento 4 veces más que la zona euro, con episodios como que España todavía no ha recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia, ¿no? Yo creo que aquí se está, no voy a decir maquillando, yo creo que hay distorsiones, el propio Instituto Nacional de Estadística lo venía a corroborar y el Banco de España, que algún día habrá que ajustar, porque yo no me creo que haya el pleno empleo que se dice que hay, ¿no? Porque si no, no habría habido la destrucción que hay en julio y la que va a haber en agosto y la que probablemente haya en los meses siguientes, para luego empezar a crecer a base de contratos de profesores y de otros sectores muy determinados. Hay algo que no funciona en lo que es la estadística nacional, que hace que hace que yo particularmente como observador o como analista, si queréis, como periodista, me lo tome con cierta distancia, ¿no? Y con cierta, bueno, no lo sé. Yo creo que la reforma laboral, que ha sido buena en el sentido de que, bueno, pues da tranquilidad a gente que siente que tiene un trabajo fijo, pero claro, ese trabajo fijo, tú cuando dices que hay alguien que es fijo discontinuo, estás diciendo que también es parado discontinuo. Esto tiene mucho de psicología. Tú sabes que las palabras en política tienen mucha importancia. Es decir, tú eres fijo y cuando estás trabajando y eres parado discontinuo cuando dejas de trabajar dentro de ese mismo contrato. Con lo cual, todo esto tiene una cosa que sabe muy bien Carlos en materia médica, que es el efecto placebo, ¿no? En el alma de la gente. Yo no sé si la economía en sí misma va a tener mucho que ver con la con el resultado de las elecciones, que era un poco lo que preguntabas en el inicio. A mí me parece que a Pedro Sánchez lo tiene muy cuesta arriba, no solo por el tema económico. Yo creo que los pactos de inicio de legislatura, no tanto con Podemos, que también en algunos aspectos, pero tampoco todo. Yo creo que los pactos con Bildu y con Esquerra le están pasando factura en determinados territorios. Estoy pensando en Madrid hace un año y estoy pensando sobre todo en Andalucía hace 2 meses. Yo creo que un resultado como el que obtuvo Juan Espadas en Andalucía, no digo ya el resultado bueno que obtuvo Moreno Bonilla, sino el mal resultado del PSOE andaluz, en este caso de Juan Espadas, y el mal resultado del PSOE madrileño, que son dos bastiones, sobre todo el andaluz, importantes para el socialismo español, no se explican solo por razones económicas. Yo no me lo creo. Yo particularmente no me lo creo, porque la gente en general es bastante sensata, ¿no? La gente sabe que gobierne quien gobierne, si hoy estuviera Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa tendríamos unas dificultades muy similares, porque el mercado del gas no lo controla Núñez Feijóo como lo controla Pedro Sánchez, como el mercado de las gasolineras o del petróleo, que en fin, el petróleo se compra en los mercados energéticos internacionales. Quiere decir que es que yo creo que va más allá, y creo que hay unas razones políticas de fondo. Y creo que el perfil político del presidente está muy tocado, porque bueno, pues porque prometió que no iba a pactar con los nacionalistas y luego acabó pactando con los nacionalistas, porque determinadas políticas en Cataluña no gustan en el resto de España, y a las pruebas me remito, la famosa mesa institucional con Pere Aragonés de Esquerra, el presidente de la Generalitat, se pospuso hasta después de las elecciones por presiones de Juan Espadas, porque si ya que tuvo mal resultado, imagínate si encima hubiera habido una mesa antes de, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay determinadas políticas que fuera de Cataluña o fuera del País Vasco se entienden mal, ¿no? Y yo, por eso te digo que el tema económico sí tendrá una influencia. Es decir, si llegamos con una crisis de caballo a mayo del año que viene, pues muchos presidentes autonómicos y varones socialistas pueden despedirse del cargo. Pero más allá de eso, yo creo que como va a ser, lo decíamos al inicio de la tertulia, un referéndum, Pedro sí, Pedro no, vamos a decirlo de forma clara, pues creo que eso va a borrar buena parte de la gestión de Chimo Puig en Valencia o de Emiliano García Page en Toledo o de Fernández Vara en Extremadura, y se va a votar sí o no. Se va a votar Pedro Sánchez / Alberto Núñez Feijóo. Desgraciadamente, para lo que es el debate político, autonómico y municipal, ¿no? Que tiene muchas vertientes y muchas aristas que habría que tocar, pero si vamos a una confrontación de 9 meses con un desenlace en las urnas tal que el 28 o 30 de mayo, no sé cuándo son exactamente las elecciones.
23,
pues sí. Vamos a eso, a un referéndum, esta es la historia. Bueno, y eso es lo negativo, eso te lo dice mucha gente del PSOE en privado, que eso es lo negativo de la situación a la que se ven abocados y que debería hacer pensar al presidente del gobierno. Pero bueno, yo estoy convencido que Pedro Sánchez está decidido a agotar la legislatura, porque entre otras razones a él le va una presidencia semestral europea de junio a diciembre, y hombre, presentarse a las urnas siendo presidente europeo hombre, te da mucho caché.
Siempre da
a
fuerza.
Él y a cualquiera que se presentara, claro. O sea que. Bueno.
Enseguida hablamos de ese posible escenario postelectoral municipal y regional con Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila en Tertulia Política en el Enfoque de Onda Madrid. Un momento.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El estadio de Mestalla sirve para bajar el telón de la tercera jornada de Liga, en un partido donde pueden saltar chispas. Hoy lunes, desde las 10 y por el 101.3 y 106 de la FM, el partido de la Onda. Valencia, Atlético de Madrid. Menudo morbo en los banquillos, con dos técnicos con mucho carácter. Gattuso contra el Cholo Simeone, como para perdérselo.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque en Onda Madrid.
8 y 46 minutos de la tarde, 14 para que termine este enfoque del lunes 29 de agosto. Estamos en Tertulia Política repasando la actualidad con Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Vuelvo a ti, Gabriel, esta vez porque hablabas de que aunque influya la economía, quizá no sea determinante de cara a resultados posibles electorales, y hablabas de las compañías del gobierno. Y yo te quería preguntar precisamente por eso, que hoy hemos vuelto a asistir a un episodio, no de las compañías del gobierno, sino del gobierno en sí, de la cuota morada y la cuota socialista, por decirlo de alguna forma, a propósito del salario mínimo interprofesional, negociación de rentas y demás, que una vez más Yolanda Díaz se ha posicionado por y a favor de sindicatos, únicamente parecía como agente social en este asunto, y Nadia Calviño pues enseguida ha corrido a decir, hombre, están los sindicatos y está la patronal. Yo no sé si esto al final va a quedar en un bluff y al final van a mirar los dos por obtener un buen resultado en las elecciones y se van a olvidar de discrepancias, o este pulso va a terminar mal.
Pero es que el virus de la división en cualquier gobierno,
sí,
en sí mismo es negativo. Sobre todo cuando estás en tendencia a la baja. Ese es el problema. Es decir, cuando tú hablas con la gente del PSOE, te dicen, oye, si es que cada día tiene su afán y en cada esquina tenemos un follón. Era previsible que con el debate interno sobre si subir o no el salario mínimo se iban a desatar pues unas ciertas tensiones, ¿no? Lo que creo que aquí ha cambiado respecto a otros ejercicios es la necesidad de Yolanda Díaz de marcar perfil dentro de Podemos, o dentro, mejor dicho, de la izquierda, de la parte izquierda, la izquierda del PSOE, para que Podemos no le coma la tostada, vamos a decir así, y con respecto también a Pedro Sánchez y al resto de los socialistas en el gobierno. Y eso en sí mismo es complicado, pues porque puede generar en esa parte del electorado una expectativa que luego resulte frustrada. Es decir, yo no veo al presidente del gobierno y al gobierno aprobando un salario mínimo que llegue per se al 60% de todo el salario medio, que es un poco el objetivo que se marcaba Yolanda Díaz, pero no porque lo digan los empresarios o no, es que hay un problema, aquí hay un problema de... Vamos a ver, si estamos hablando, lo hablamos hace 5 minutos, de que el paro de agosto va a ser tremendo. Ya en julio fue anormalmente extraño la bajada, porque julio era un mes en el que subía el empleo, no bajaba. Si en agosto cae, como dicen los expertos, que va a caer, imponer o implementar un aumento del salario mínimo no va a destruir empleo ya creado, pero sí va a promover o va a hacer que mucha gente, empresario y autónomo, se piense antes de crear un nuevo contrato. Porque, claro, Vamos a ver, el primero en subirlo fue Mariano Rajoy en 2017, que lo puso en 700 y pico euros, subió un 17%. Luego los gobiernos sucesivamente en solitario de Pedro Sánchez y luego en coalición de PSOE y Podemos lo han subido hasta cerca de 1000. El problema que tiene esto es que aumenta la masa salarial de todo, de toda empresa. Y cuando digo aumenta la masa salarial, no digo aumenta el salario más bajo, no, aumenta de para abajo para arriba en presión todos los salarios más bajos. Y en España, desgraciadamente, que es una economía que tiene muchos sectores de poco valor añadido, donde compite en salarios, estoy pensando en sector servicios, construcción y otros, sobre todo campo también, y hay muchas regiones con una especie de monocultivo en ese aspecto, cualquier variación del salario mínimo por obligación o por ley, que suba mucho, y en estos últimos 4 años ha subido bastante, implica una subida de los costes cereales, que subidos a esos costes de la energía tan salvaje que estamos teniendo, de gasolina, gasóleos, transporte, gas, electricidad, etcétera, pues a muchos proyectos los puede convertir en inviables. Entonces, hay un refrán muy castellano que dice eso de el infierno está empedrado de buenas intenciones. Bueno, pues esto es algo de eso. Es decir, por querer subir el salario mínimo para que la gente viva mejor, que es un objetivo loable, podemos cargarnos buena parte de la proyección de creación de empleo, que a su vez se iba a hacer en momento de crisis en el sector del empleo, como estamos viendo ahora, ¿no? Y eso en sí mismo es complicado. Entiendo que Yolanda Díaz necesita perfil político, dentro del gobierno y fuera. Pero claro, conseguir ese perfil político a costa de la estabilidad del propio gobierno, a mí me parece muy peligroso para ella y para Pedro Sánchez y para el PSOE.
Carlos.
Mira, yo creo al final, y a lo mejor contradigo un poco brevemente y mínimamente lo que acaba de decir Gaby, yo creo que al final esto entre Yolanda Díaz y el propio presidente del gobierno, las dos facciones del gobierno, con este apéndice extravagante, porque este sí que es extravagante, de la señora Yolanda Díaz, a mí me parece un debate artificial. Yo vengo apostando y lo vengo diciendo durante mucho tiempo que esto va a ser una reedición de lo que pasó hace muchos años con el Partido Socialista y Fernández Ordóñez. Aquí se van a llegar a un acuerdo y, a mi juicio, van a llegar a un acuerdo. Yolanda Díaz, de una forma u otra, no es que se vaya a integrar en el Partido Socialista, pero va a terminar yendo en las listas del Partido Socialista. Dicho eso, que a mí me parece que es una opinión personal, pero que a lo mejor está un poquito fraguada en la experiencia de la historia política de este país, yo sí que estoy de acuerdo en algo que me parece importante y que es fruto de las catas que yo he hecho este verano con la gente que hablaba, tanto en 2 o 3 regiones en las que he estado más o menos instituido. Desde luego, lo que se decía, no se hablaba de la economía. Todo el mundo decía que esto va muy mal, pero la verdad es que la gente estaba consumiendo por arriba y por abajo. Lo que estaba diciendo la gente es que con este tío no se puede ir a ningún sitio, y perdonadme que utilice este castecismo. Es decir, la falta de crédito, de credibilidad política, la falta de credibilidad humana de este presidente del gobierno es absolutamente amplia en la población. Y hablo de población de todo tipo. Hablo de los camareros de los restaurantes, hablo de personal, de amigos míos médicos, de Valdecilla, etcétera, etcétera. Toda la gente dice que a este hombre, por más que haga promesas, por más que tenga compromisos, por más que de alguna forma u otra diga que va a asegurar la estabilidad económica del país, ya la gente no le cree. Es que la gente, y también perdonadme que lo diga de esta forma cruda, es que la gente quita la televisión cuando este hombre sale. O sea, el problema es, aquí no va a ser la economía, imbécil, va a ser Pedro el que va a marcar lo que son las próximas elecciones. Yo estoy conforme contigo, Gaby, en que esto va a ser no un referéndum, va a ser un auténtico plebiscito.
Pero te digo Carlos, y le quito un segundo a Ricardo. Sí. A Pedro Sánchez no le vale con meter en las listas del PSOE a Yolanda Díaz, no te creas. Es decir, Pedro Sánchez necesita que el PSOE saque buena tajada electoral y que a la izquierda del PSOE haya una cicla que repita los 35 escaños de 2019. A Pedro Sánchez no le sirve nada llevarse a sus listas de número 2 a Yolanda Díaz y que Podemos se hunda a 10 escaños o a 15, porque es que entonces Feijóo arrasa.
Pero eso es lo que está dando las encuestas.
Yo creo, no sé qué opinará Ricardo, pero yo creo que no le salen las cuentas al presidente metiendo a Yolanda Díaz en las listas del PSOE.
Pues Ricardo, retransformo la pregunta al margen de que ahora la contestes. ¿Habrá tercera vía?
Que haga verificaciones.
¿Habrá tercera vía Yolanda Díaz o no?
A 4 personas de esta mañana me han comentado que van a votar a Sánchez. Quiero decir que cada uno tenemos una experiencia. Yo tengo ahí 4 votos, ¿sabes? Y creo que Carlos otros 4 que no, pero vamos empatados, ¿no? verificación.
Lo mío no es cuatro.
Ya te digo que esos cuatro no están contra Sánchez. Segundo, verificación informativa. La tendencia de Europa es eliminar y desmantelar las presas y proteger las vías fluviales. Esa es la tendencia de Europa. De hecho, no se construye, según el Español, desde 2018 ya, esta información que tengo. Sí. España ha edificado presas años 70, 80, 90, hasta nuestros días, pero cada vez menos. Y la tendencia en Europa es que no se construyen presas.
Yo no estoy hablando de construir o destruir. Estoy hablando de deconstruir las existentes.
Excepto
que tantas alegrías nos han dado.
Excepto en Europa del Este y Turquía, que son los dos, que son los dos sitios de Europa donde se construyen las más altas del mundo. Lo digo más que por Carlos, por Feijóo. O sea, que está proponiendo algo que realmente se está produciendo un desmantelamiento en Europa. O sea que esa es la apuesta, ponte a desmantelar los pantanos porque son
bueno, franquistas. Venga.
De momento, lo de los pantanos digo que será necesario, no para energía hidráulica, será necesario los pantanos para beber. Entonces, que el presidente futuro de España, según vosotros, resulta que va a ser el que va a construir algo que todo el mundo está cuestionando, que por supuesto en Europa no se está haciendo, pues
este es el programa de España, históricamente fue Indalecio Prieto.
Yo digo, a día de hoy está proponiendo esto el presidente. Está proponiendo esto el señor Feijóo. Lo que creo es que efectivamente las encuestas dicen lo que dicen, pero vamos, o sea, quiero decir, contrastando y verificando, pues se basarán, no sé, en que la gente pues está enfadada porque esté, no sé por qué está enfadada, porque evidentemente lo que está produciendo la economía española hoy por hoy, y mañana diremos, pero hoy por hoy es un éxito, y evidentemente
la gente está enfadada porque estamos ante un mentiroso patológico, pero
tú dices, eso es un calificativo. Yo estoy hablando del señor Feijóo.
No son calificativos, son constancias.
Estoy hablando del señor Feijóo con todo respeto, y lo único que estoy poniendo en relieve es lo que él dice. Estoy rebatiendo lo que él dice, pero no estoy hablando del señor Feijóo. Ni digo nada negativo del señor Feijóo.
Nos queda poco tiempo, todo respeto. En cuanto a lo que planteaba Gabriel,
Yolanda Díaz,
¿qué le conviene al PSOE?
Yolanda Díaz va a hacer su apuesta, sobre todo sindical, ¿sabes? Porque sí, la gran herramienta que tiene Yolanda Díaz se llama Comisiones Obreras. Naturalmente va a tratar de producir una movilización.
Sí.
Comisiones Obreras y UGT, también lo digo, ¿eh? UGT también. Entonces este otoño, realmente los sindicatos van a ir a por todas, es evidente que sí. Por tanto, digamos, en la agenda del gobierno sí se plantea un problema, digamos, de...
Pero si reunieron a 1.000 personas el día de 1 de mayo, hombre.
Digamos, se plantea un problema agudo, ¿no? Porque si estos sindicatos van a la huelga, evidentemente van a paralizar empresas. Y eso, y luego la patronal, pues
Garamendi
se ha portado tan bien, digamos que es una persona que ha llegado a acuerdos y tal. Pero yo creo que ahora al gobierno, y no solamente a Yolanda Díaz, sino también a Sánchez, le interesa subrayar cada vez más, porque ya se ha enfrentado al IBEX, ya se ha enfrentado a la banca y a las eléctricas, pues realmente que tiene que perder ahora enfrentarse, que no tiene que perder nada. Ahora lo que él, yo creo que va a hacer, es una apuesta muy clara por los sindicatos y por la vía de aumentar el salario mínimo interprofesional, no me cabe duda.
Os pido casi monosílabo, Gabriel.
Yo es que lo de montar un proyecto político sobre la base de Comisiones Obreras o de UGT es que me parece irreal. Literalmente me parece irreal. Es decir, los proyectos políticos se confrontan en las urnas, se ganan primero elecciones locales, luego autonómicas y luego se llegan a las generales. Pensar que en este país Comisiones Obreras, que sí, que tiene un número de afiliados muy determinados, muy pequeños respecto al resto de confederaciones sindicales europeas, puede aupar a la Moncloa o a donde sea a Yolanda Díaz, me parece una ensoñación. Yo lo que creo es que me parece una ensoñación. Es decir, el PSOE es el PSOE al margen de UGT, y Yolanda Díaz hoy por hoy no tiene proyecto político, porque además lo que es la estructura de Podemos,
pero te doy la razón, pero digo que ella se va a apoyar, que ella va a apoyar las movilizaciones sindicales, causa es porque está basado su proyecto político en Comisiones Obreras. Eso es lo
pero el matiz de lo que tú dices y que yo quiero poner es lo siguiente: dudo mucho que Unai Sordo en Comisiones y que Pepe Álvarez en UGT lleguen hasta el final en ese apoyo a Yolanda Díaz, porque se juegan mucho. Hay mucha gente de UGT que no vota al PSOE, ni votará nunca a Podemos ni a Yolanda Díaz. En Comisiones hay menos, pero también hay gente que, oye, pues que es de su padre y de su madre, como decía el clásico.
Gabriel,
cuidado.
Tenemos que terminar, perdóname, te voy a interrumpir. Muy rápido, Yolanda Díaz, ¿dónde irá? ¿Lista del PSOE, lista de Podemos o Sumar o llamémosle X a la plataforma?
Yo creo que irá en una lista que se llame Sumar y luego veremos si Podemos se suma a Sumar, o a la redundancia. En el PSOE no, eso lo tengo claro.
Carlos.
Yo digo que irá no en una lista de fusión, sino en una lista de encuentro.
Ricardo.
Sumar y Podemos.
Bueno, pues podemos sumar, si queréis. Si convenimos los tres, podemos sumar para ya llegar juntos a las 9 de la noche. Ricardo Martín, Gabriel Sanz, Carlos Dávila.
Muchas gracias.
Un día más, muchas gracias por vuestro análisis. Hoy había mucha tela que cortar, pero el tiempo es el que es. Ya la semana que viene volvemos con los grandes, con Javier Fernández Mar Domingo y Félix Madero, con más horario, más tiempo para discutir y debatir, que nos queda mucha actualidad política por delante y sin duda unos comicios muy interesantes. Ricardo, gracias.
Una por tu trabajo.
Gabriel, un saludo. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí el análisis político del enfoque de Onda Madrid. Afrontamos la última semana estival y ya ven cómo la hemos comenzado. Si quieren saber cómo continuamos, ya lo saben, mañana a las 7 de la tarde, aquí en El Enfoque. Producción, Maite López. Parte técnica, Mario Llorente. Un saludo de Jesús Clemente.